Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuenzalida.
Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido al Coffee Break y a Radio High. ¿Cómo va todo?
¿Qué tal, Dani? Buen día. Muy bien. ¿Te imaginás con un fin de semana hermoso? Por ambas, por toda la familia, Fuenza está contenta, está feliz.
Qué suerte que no te salió ninguno de San Lorenzo, de esos equipos raros, ¿no?
De esos equipos. ¿Qué son equipos esos?
No, seamos, tenemos oyentes de San Lorenzo, de Huracán, de todos esos equipos a vencer. Bueno, es verdad, River sigue adelante en la Copa Libertadores, Vélez sigue puntero por ahora, así que. Buen fin de semana. Donde se complicó el fin de semana y se nos está complicando es en el norte de Israel y en su guerra, aunque lo llamen operación, contra Hezbollah. Por ese lado viene para entender un poquitito, ¿no?
Así es, Dani. La columna de hoy tiene que ver un poco, no, tiene que ver directamente con eso, con lo que está, con lo que ha pasado y con lo que está pasando, porque en cierta manera tú y los oyentes van a escuchar a lo largo de mi columna y va a ser en algunos casos como un déjà vu, de algo que ya ha vivido Israel. Así que, si te parece, le damos para adelante con la columna.
Le damos para adelante, estamos todos escuchando.
Bueno, el título es Conviviendo con el enemigo. Pues bien, en la columna de hoy vamos a hablar sobre un actor regional e internacional, no estatal, que constituye la amenaza no solo más próxima, sino más peligrosa para el Estado de Israel, la organización política, militar y terrorista Hezbollah. La principal arma que posee el llamado Eje de la Resistencia Islámica, creado y dirigido por la República Islámica de Irán, y es sin dudas el oponente, por su cercanía y poderío, más crítico y relevante, y que abre a la posibilidad de transformar la confrontación presente en un conflicto regional, pero con consecuencias globales. El Líbano, para finales de la década de 1960, tenía una de las sociedades más modernas y con uno de los mejores niveles de vida en el Medio Oriente. Sin embargo, detrás se escondían las tensiones entre cristianos maronitas, musulmanes sunitas y musulmanes chiitas. Y el aumento de aquellas decantó en 1975 en el estallido de la Guerra Civil, que durará 15 años, hasta la firma de los acuerdos de Taif. Pero durante ese tiempo sucedieron cosas. Por ejemplo, clérigos de la comunidad chiita libanesa se fueron a formar en las escuelas coránicas de Al-Nayat en Irak y principalmente en las de Qom en Irán, para luego regresar y describir lo que sería, entre comillas, el despertar chiita en el Líbano, que se potenció tras la revolución iraní de 1979 del Ayatollah Khomeini y su visión islámica radical y el expansionismo instituyéndose el régimen teocrático iraní. Por otro lado, en 1976, el entonces presidente sirio Hafez al-Assad ordena la invasión al Líbano y en 1982 Israel inicia la operación destinada a destruir a la base de la OLP de Yasser Arafat, ocupando la región sur e incluso llegando a Beirut. Y si bien las fuerzas de defensa de Israel contaron con el apoyo de las fuerzas de las falanges cristianas maronitas, también dio lugar a la aparición de grupos guerrilleros musulmanes que resistieron a la presencia israelí, de lo que se decantaban Amán, apoyado por Siria, y para comienzos de 1985, Hezbollah, o Partido de Dios, apoyado por Irán, que hace pública su carta fundacional el 16 de febrero, en la que se afirma, y cito textualmente, ser la vanguardia de Irán que por gracia de Alá ha permitido la constitución de un Estado Islámico con un rol central en el mundo y tiene cuatro enemigos principales que son los falangistas cristianos maronitas, Francia, la antigua potencia colonial que les apoya, el Estado colonialista y expansionista de Israel y los Estados Unidos, que usa la anterior como su punto de lanza en el corazón del mundo musulmán. Fin de la cita. En esa primera etapa, Hezbollah, bajo el liderazgo del clérigo Abbas al-Musawi, no tenía la estructura actual, tampoco esgrimía ni la estrategia ni las tácticas de hoy. Su accionar era a través de emboscadas, trampas explosivas e inicia las operaciones de atacantes suicidas. Por el caso, los atentados a los cuarteles de los Marines y de los paracaidistas franceses y a la embajada de los Estados Unidos en Beirut en 1983. Más tarde, en 1987, inicia la táctica de oleadas humanas contra objetivos de las Fuerzas de Defensa de Israel, copiada de la utilizada por Irán en el conflicto con Irak. Pero esta táctica era muy costosa en combatientes y recursos militares, como quedó plasmado en el infructuoso ataque al castillo Bofor, en Nabatie, al sur del Líbano, defendido exitosamente por las fuerzas israelíes. Estos resultados negativos llevaron a Hezbollah a cambiar su estrategia y sus tácticas. Comienza a utilizar misiles antitanques disparados con RPG, pues le daban mayor alcance y menor exposición. También inician la construcción de fortificaciones y túneles, todo lo cual ocasiona que se eleven las bajas en las fuerzas de defensa de Israel, cuyos mandos veían aún a Hezbollah como un grupo terrorista análogo a otros grupos palestinos sin demasiada organización y estructura militar, y por eso llevan a cabo operaciones de seguridad como contra cualquier otro grupo de la resistencia. Sin embargo, al-Musawi había iniciado un cambio más significativo, acercándose más a estructuras de un ejército convencional, que se traduce en un aumento de las acciones a principios de los 90, de 19 ataques a inicios de la década, llegando a los 400 para 1995. En ese mismo periodo, en la guerra Irak-Irán, se da lo que se llamó guerra de ciudades, con la utilización de los misiles rusos Scud, lo que lleva al nuevo líder de Hezbollah, el clérigo Hassan Nasrallah, a adoptar esta estrategia y dirige sus esfuerzos bélicos a la construcción de este tipo de armamento, sea en plataformas fijas o móviles, para no solo atacar a las fuerzas de defensa de Israel en el Líbano, sino también sobre el territorio de Israel. Dicho sea, al-Musawi fue eliminado en 1992 en un operativo de las FDI, y su sucesor, Nasrallah, es más astuto e inteligente y movido por un odio visceral a los judíos. Y para 1993 implementa medidas que modifican sustancialmente la estructura orgánica y operativa del brazo militar de la organización, que lo equiparará a un ejército regular, con cuerpos de ingenieros, de comunicaciones, artillería y un Estado Mayor para la planificación operativa y logística. Incluso las primeras unidades especiales, que recién para el 2008 se conformarán como la Fuerza Al-Ahrar-Radwan. No obstante, los mandos militares y políticos israelíes no conceptualizaban al brazo armado de Hezbollah como un ejército regular, pero en contrapartida, Nasrallah establecía los principios tácticos fundamentales, y cito: primero, obtener el efecto sorpresa; segundo, operaciones de ataque y retiradas planificadas. Tercero, atacar cuando el éxito sea seguro. Y cuarto, es más importante asegurar la protección de propia tropa que la eliminación del enemigo, pues miles de bajas podrían significar el fin de la organización y la aplicación de estos principios debe redundar en una mayor eficacia militar. Fin de la cita. Ante estos cambios radicales en la estrategia y tácticas, recién para finales de los 90, el general Levin, de las Fuerzas de Defensa de Israel a cargo del Comando Norte, considera que Hezbollah ya no es un movimiento de resistencia, sino una fuerza armada estructurada como un verdadero ejército. Y entonces crea el batallón Ehof, una unidad de élite para el accionar rápido y ágil, para golpear y salir, combinado con el apoyo aéreo. Sin embargo, esta visión fue criticada por el general Zuckerman, que no compartía tratar al brazo militar de Hezbollah como un ejército convencional. Para finales del siglo pasado, también las discrepancias se daban entre los políticos israelíes. Por un lado, los que consideraban la retirada del Líbano y llegar a un acuerdo de paz con Hezbollah. Y por otro, los que estaban por seguir combatiendo, habida cuenta que tras el final de la guerra civil libanesa, Hezbollah había sido la única organización o grupo terrorista no desarmado. Y esta división tuvo como consecuencia la falta de objetivos militares claros y precisos, a lo que se sumó el peso de la opinión pública israelí por el número de bajas, que alcanzaban más de 1.400 soldados. Y todo esto llevó a la retirada de las FDI del sur del Líbano en el 2000. Para Teherán, Hezbollah comenzó siendo una oportunidad para influir en la región hasta llegar a ser la principal arma contra Israel y también para consolidar la medialuna chiita desde el Golfo de Hormuz al Mediterráneo, por lo cual no solo le ha brindado y le brinda apoyo logístico, sino también financiero, el que se estima en 800 a 1.000 millones de dólares anuales. Una caja que la rama política ha utilizado no solo en el proselitismo electoral, también para construir una infraestructura sanitaria y social dirigida no solo a la comunidad chiita libanesa, también su propio canal televisivo, Al-Manar, lo que le fue dando caudal de votos, logrando así en el 2005 formar parte del gobierno del Líbano, con una creciente presencia parlamentaria, mientras que su rama militar continuó con los ataques hacia las FDI y al territorio israelí. Y en el 2006, en una de sus acciones, mataron a 4 soldados israelíes y secuestraron a otros 2, lo que desencadenó la Guerra de Julio o Segunda Guerra del Líbano, que duró 34 días y finalizó con un alto el fuego y la intervención de las Naciones Unidas. Y en mi opinión, este conflicto está por fuera del conflicto israelí-árabe y es el primer enfrentamiento indirecto entre Israel e Irán, que le brindó a Hezbollah un apoyo logístico sin precedentes y tuvo un costo de 121 bajas y más de 1.200 heridos por el lado de las Fuerzas de Defensa de Israel y aproximadamente 350 bajas y más de 800 heridos de Hezbollah, más 30 bajas de milicias afines a Hezbollah. Desde entonces, la organización político-militar terrorista libanesa chiita ha seguido armándose, poseyendo unidades blindadas con tanques rusos T-62, T-72 y T-90. Las ya citadas fuerzas especiales Radwan, unos 25.000 combatientes, pero en particular en el campo de la artillería y la misilística. En el primero, sistemas antiaéreos rusos SA-17, en misiles antitanques guiados M113 Kornet y Korkus, también rusos, distintas versiones de RPG, luego misiles de medio alcance, Kaibar 1, Celsal 1 y el Fateh 110, con alcance de 250 kilómetros, más aproximadamente 50.000 cohetes, sistema de misiles iraníes antibuque Kalixfar y Gadis, de 400 kilómetros de alcance, lanzadores de cohetes iraníes Far 3 y Falak 1, rusos Grad y Urugan, y los chinos T-63. Y también cuenta con algo más de 2.000 drones, iraníes Abadil, Mohajer y Yazir, y sus análogos de fabricación propia. En cuanto a efectivos terrestres, además de los ya citados de la Fuerza Radwan, se estima en 30.000 fijos y una cantidad similar de reservistas, a lo que debemos sumar otros 30.000 de Kataeb, Hezbollah en Irak y cerca de 100.000 milicianos de los grupos chiitas que conforman las unidades de movilización popular o Al-Hashid al-Shahabi, todo lo cual demuestra que Hezbollah es una amenaza real y más que significante por la cantidad y calidad de armamento y por sus cuadros combatientes, que lo posiciona con más poder que las propias Fuerzas Armadas libanesas. Y es también una amenaza más allá del ámbito regional, pues cuenta en el escenario global con células que pueden llevar a cabo atentados a objetivos israelíes y de las comunidades judías, como ha ocurrido en nuestro país en 1992 y 1994, en Bulgaria en el 2012 y más recientemente en el 2021 en Chipre, donde se desarticuló una célula que intentó asesinar a empresarios israelíes, a lo que debemos sumar las actividades y conexiones con cárteles del narcotráfico, como el de los Soles de Venezuela y el Kinahan en Irlanda. Sin embargo, desde agosto del 2020, cuando se produjo la explosión de un depósito en el puerto de Beirut que almacenaba material tal como nitrato de amonio y ácido nítrico que estaba destinado a la producción de artefactos explosivos para Hezbollah y que causó más de 210 muertos y unos 7.500 heridos, más la destrucción de estructuras colaterales y graves daños edilicios, ha mermado en la popularidad de la organización. Y esto se tradujo en el 2021 en las elecciones libanesas, que le hizo perder la mayoría parlamentaria, a lo que se suma la actual confrontación con Israel, que ha motivado la evacuación de más de 80.000 habitantes del sur del Líbano, que a diferencia de una cifra similar de israelíes del norte de Israel, también evacuados, el Estado libanés no está en situación financiera ni su sistema sanitario está capacitado para soportar un esfuerzo bélico. Y a esto hay que agregar los efectos negativos de las operaciones selectivas contra funcionarios y comandantes de alto y mediano rango de las alas política y militar de Hezbollah, como también la reciente operación Page o Vipers, que además de las bajas y los heridos, ha causado un grave daño en la infraestructura de comunicaciones de la organización. Finalizando, Dani, la columna de hoy, mis reflexiones son, primero, Hezbollah es la principal arma de Irán contra Israel. Segundo, desde su origen en 1985 al presente, Hezbollah se ha transformado en una entidad estatal dentro del Estado libanés, con un poder militar mayor al de las Fuerzas Armadas libanesas, con una infraestructura sanitaria, social e incluso financiera mejor que la del Estado libanés. Tercero, la amenaza de las acciones terroristas de Hezbollah no solo se limitan a Medio Oriente, sino que tienen alcance global. Cuarto, la actual operación Escalera que implementa Israel para ir destruyendo o dañando las capacidades militares de Hezbollah, en particular en el sector misilístico y de drones, sumado a la eliminación de sus principales comandantes y dirigentes, es una estrategia adecuada, pues una acción terrestre en estos momentos causaría numerosas bajas israelíes. Quinto, si se cumplen los objetivos estratégicos y tácticos de la citada operación Escalera y se llega a un acuerdo con Hezbollah y el conflicto no escala en el ámbito regional, una política diplomática como la que diera lugar al acuerdo firmado con el Líbano en octubre del 2022, delimitando las fronteras en el Mediterráneo que posibilitan la explotación de yacimientos de gas submarino, que es muy necesaria para reconstruir la situación económica y financiera libanesa, sumaría a restarle popularidad y poder a Hezbollah, algo que ya está ocurriendo. Sin embargo, en el corto y medio plazo, habrá que saber que se está conviviendo con el enemigo.
Hasta aquí entonces la columna del profe Luis Fuensalida. Te voy a hacer una pregunta. Vos mencionabas en el final, cuando estabas haciendo esta enumeración de reflexiones, que en este momento no te parecería adecuado el ingreso terrestre por la posibilidad de que eso genere muchísimas bajas, y lo cual es claro, y aparte Israel ya se empantanó en el Líbano, tiene la experiencia, no es un terreno sencillo, no es fácil, pero vos crees que inevitablemente en algún momento sí eso debería suceder, porque la pregunta es, ¿quién va a garantizar eventualmente un acuerdo que otra vez diga lo que ya está escrito, que Hezbollah y ningún ente militar puede estar debajo del río Litani? ¿Quién lo va a fiscalizar? ¿Naciones Unidas?
Mirá, yo te voy a decir por qué, es decir, las diferencias entre lo que fue el operativo sobre Gaza y lo que sería el operativo terrestre, ¿no? Hablamos de operativo terrestre en el sur del Líbano. En principio, Gaza está rodeado por Israel, por Egipto y por el mar Mediterráneo. En cambio, el sur del Líbano y el Valle del Beka está rodeado por territorio sirio. El territorio sirio, donde, como ya lo enumeré a lo largo de la columna, hay milicias, inclusive está el Kataeb Hezbollah, que son prácticamente una reserva que podría utilizar Hezbollah del Líbano para resistir a una ofensiva terrestre de las fuerzas de defensa. Por lo tanto, no solamente desde el punto de vista topográfico es totalmente distinto la franja de Gaza a lo que es el sur de Israel y lo que sería el Valle del Beka, sino que también las posibilidades de ayuda militar que podría recibir Hezbollah son muy próximas. Por lo tanto, yo considero que por ahora se tiene que, en principio, priorizar la destrucción de la mayor parte, y si es posible, de la totalidad, de todo lo que sea el aparato misilístico y de drones de Hezbollah. Y después evaluar la operación terrestre. Ahora bien, el título y el final de la columna te lo dice, conviviendo con el enemigo. Es decir, si nos atenemos solamente al esfuerzo bélico que pueda hacer Israel, y se llega a firmar un acuerdo con Hezbollah, garantías no tenés. Ahora bien, si Hezbollah puede ser derrotado también desde el punto de vista político, social y militar desde el gobierno del Líbano, entonces esa debilitación va a ayudar al esfuerzo bélico de Israel. Sin ese segundo tramo que pueda deteriorar el poder de Hezbollah, tenés razón, y lo dije, por eso el título de la columna, seguiremos conviviendo con un enemigo potencial o efectivo. El tema del sur de la franja del sur del río Litani esté ocupada por una fuerza multinacional o no, no da ninguna garantía, no solo por cómo se pudiera comportar esa fuerza multinacional, sino también porque si vos no destruís las armas de largo alcance, de mediano y largo alcance que tiene Hezbollah, que vuelvo a repetir, son en el campo de la misilística y de los drones, Israel estaría sujeto a ataques por sobre la zona del sur del río Litani.
Sí, eso lo entiendo, pero el tema es que aun cuando Israel pueda tener información de inteligencia y desde el aire vaya destruyendo alguno de los depósitos o lanzaderas de misiles, la realidad es que nunca la información de inteligencia es completa, es total, y que la única forma de saber si dentro de una población civil se siguen escondiendo más misiles o lo que fuera, va a ser lamentablemente tener que entrar casa por casa, como ya ha sucedido en Gaza, entendiendo que a favor de esta idea también la densidad poblacional del sur del Líbano no es la de la franja de Gaza, y que no toda la lucha sería urbana, digamos, pero la realidad es que nunca vas a saber dónde están todos los misiles, y lo que hoy Israel lamentablemente puede hacer en general es, una vez que se lanza un misil, determinar desde dónde se lanzó y ahí destruir la lanzadera, pero siempre vas detrás.
Mirá, con respecto, tenés razón de que no es lo mismo el tema de la lucha urbana, el combate urbano, como se dio en Gaza, no solo por densidad de población, sino porque también las poblaciones en el sur del Líbano están relativamente, es decir, no son muy grandes y están distanciadas unas de otras.
Y no hay secuestrados, Luis, porque los secuestrados también fueron una clave para que la lucha en Gaza haya sido tan compleja. Finalmente, lamentablemente, también sabemos que en ataques israelíes o en los intentos por rescatarlos, algunos de ellos murieron o fueron asesinados. Eso hoy no está pasando en el Líbano.
Exacto, pero lo que vos tenés que tener en cuenta, y que también lo dije a lo largo de la columna, cuando el Hezbollah especialmente empieza con Musawi, pero fundamentalmente con Nasrallah, es decir, cambia la estrategia y la táctica y empieza con el tema no solo de la construcción del sector de cohetes, misiles, sino que también con la construcción de túneles similares a los que se usaron jamás en la franja de Gaza. Entonces, vos tenés que, si bien por una parte, al no tener la misma densidad geográfica, al estar más distanciados los centros poblados, al ser topográficamente distinto el sur del Líbano que Gaza, ofrecería la posibilidad de que la lucha que el combate urbano sea el mínimo y sea muy distinto a lo que sucedió en Gaza, vas a encontrarte con una redes de túneles intercomunicados que pueden llegar a emboscar a las fuerzas de defensa de Israel. Por eso te digo que tiene algunas cosas a favor y otras en contra si comparamos lo que es lo que fue entrar en Gaza a lo que es entrar en el sur del Líbano. Vos fijate que en Gaza, a casi ya un año prácticamente, todavía en sectores que se suponía que estaban liberados de la presencia de elementos de Hamas, vuelven a surgir y vuelven a producir bajas en las fuerzas de defensa de Israel. Uh-huh. Entonces, eso mismo puede suceder en el sur del Líbano con túneles horadados en valles o en quebradas, con lo cual no es fácil. Yo creo que sí es necesario, es decir, en definitiva va a ser necesario un ingreso terrestre, pero para que se dé ese ingreso, primero, no te digo el 100% porque eso es imposible.
Habría que asegurar lo más posible que las bajas no sean tan altas.
Exactamente, exactamente.
Bueno, te cuento que hay 12 unidades de reserva ya enroladas y en el norte esperando las órdenes. Esta noche hay reunión del Gabinete de Defensa allí en la Kiriá, en Tel Aviv, y veremos. Lo que me llama la atención, pido disculpas que me pase un poquitito de la hora en punto, pero lo que me llama la atención es que un comandante de la zona norte de Israel, el comandante de la unidad del norte, haya dicho en declaraciones, nos estamos preparando para entrar. Yo siempre digo, hay algo en el factor sorpresa que debiera funcionar. Uno nunca sabe si eso está dicho para ver si el otro frena un poco o simplemente para ir preparando a la población propia de que esto realmente va a suceder. Pero bueno, esto lo sabremos en unas horas.
Así es, Dani. Mientras tanto habrá que esperar. Por eso no sé si te diste cuenta mi referencia al principio. Yo te dije que en cierta parte de la columna te iba a dar un déjà vu, porque ya en su momento se dio el acuerdo con Hezbollah, en su momento hemos visto las divisiones dentro del mando militar y también dentro del mando político en cuanto a qué hacer, si seguir para adelante, firmar un acuerdo, cómo opera la opinión pública en Israel, porque vos fijate que por eso te digo que es importante, por lo menos, y creo que Netanyahu, cuando habló de la operación escalera, dijo escalón por escalón, me pareció lo más acertado que dijo en los últimos años, porque el tema de las bajas, yo creo que si no se asegura lo más posible a partir de no solo de ataque aéreo, sino de la artillería, las bajas van a ser sensibles. Ya lo vimos en el 2006.
Sí, sí, y se prolongó mucho y fue difícil salir. Ya eso lo espero que lo hayan aprendido. Bueno, gracias por todo este tiempo y por todo el esfuerzo de poder explicar estas cosas. Nos vamos a encontrar, si te parece. Ah, esperá, sí, justo antes de Rosh Hashaná. El miércoles todavía vamos a estar acá antes de Rosh Hashaná, así que seguramente nos vamos a encontrar para eso, para analizar lo que pasa y lo que pasará en el medio del deseo de tener un año mejor. Pero bueno, así será el miércoles que viene.
Sí, igualmente, Dani, por las dudas, sí, para aquellos oyentes que no, que por alguna razón no puedan sintonizarnos el miércoles que viene, Shana Tová para el Lekulam.
Ah, sí, para todos. Bueno, muy bien, abrazo grande. ¡Ay, feliz aniversario!
Gracias, así es.
Porque acá el profe está cumpliendo no sé cuánto tiempo con su mujer, con su pareja, así que no, yo digo porque tenemos información de inteligencia que nos mandó una foto con ella muy muy bonita como siempre y él muy trajeado, que no siempre lo vemos así trajeadito, así que
¿sabes? Esa foto es del casamiento de Yael.
Mira, ¿cuántos años cumplen ahí con la Nati?
No se dice, muchos años.
No, ¿cuántos cumple ella? No, ¿cuánto? No, qué sé yo. Yo me imagino que se pueden decir, qué sé yo. Yo hace 30 que estoy con mi mujer. No es, está bien. Los demás que saquen cuenta, qué sé yo.
Y la tercera parte.
Me parece muy bien. Está bien, es un tiempo. Claro que hay que festejarlo. Abrazo grande, Luis.
Chao, Dani.
Chao, chao. Allí estaba el profe Luis Fuensalida.